Levandelis, como habréis visto en el Facebook. Y nada, os traigo aquí a Arcadio García, que bueno, supongo que ya bastantes le conoceréis, que nos va a traer las HoloLens, nos va a explicar qué son las HoloLens, la Mixed Reality, Windows Holographic, etc. Y bueno, pues Arcadio, cuando quieras, no, somos todo oídos.
Vale, genial. ¿Me oís todos? ¿Y me veis la pantalla? Vale, para que dicen que sí, entonces vale, voy a pasar el PowerPoint y empezamos. Vale, genial. Pues nada, eso, el tema de hoy va a ser tanto las HoloLens como el desarrollo para Mixed Reality en general. Vamos a hablar de todo lo que supone Windows Holographic, HoloLens, nuevos dispositivos que sacan otros fabricantes de hardware. Vamos a hablar de lo que supone todo esto de cara a nosotros como desarrolladores, como usuarios, como un poco de todo. Entonces, a mí me gustaría comenzar analizando la frase con la que Microsoft presentó las HoloLens. No sé si habéis visto el vídeo en el que en enero del año pasado presentó las HoloLens. Es una frase que igual parece muy simple, pero la verdad es que tiene bastante chicha. Entonces, la frase con la que lo presentó fue que describió las HoloLens como el primer dispositivo para la cabeza, que es, antes lo podríamos traducir como sin cables, independiente, desconectado, de realidad mixta. Entonces, si nos fijamos, aquí estaba diciendo varias cosas que igual nos saltan a la vista. Bueno, para empezar, headset es obviamente algo que llevamos en la cabeza, al estilo de Google Glasses y muchos otros proyectos que han fracasado y esperemos que HoloLens tenga bastante más éxito. Pero, por ejemplo, vemos que ya habla, para empezar, de Mixed Reality, que es un término que realmente nunca habíamos oído antes así a este nivel de publicidad, y es un término que describe, más allá de la realidad virtual, más allá de la realidad aumentada, términos a los que ya podemos estar acostumbrados, a un mundo donde existen la realidad virtual y el mundo físico, y no solo que existen ambos, sino que el ordenador es capaz de entender ambos y crear interacción entre ambos, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, también lo que le distingue frente a muchos, por llamarlo, competidores, como el Oculus Rift, como el HTC Vive, es que no necesita ni un cable ni un PC externo. Es una unidad autocontenida. Es realmente un ordenador por sí mismo. Realmente, cuando veamos lo que tiene por dentro, vas a ver que es muy familiar y que no necesita tener a su lado un maquinón de ordenador de 800 euros con una tarjeta gráfica bestial para estar corriendo, sino que directamente todo lo que llevamos en la frente es capaz de procesar el mundo de los alrededores y mostrarnos información. Y por último, es el primero, lo cual no solo quiere decir que en efecto sea algo novedoso, sino que es el primero de la nueva categoría de dispositivos que vamos a ir llegando a partir de este año y que realmente va a intentar marcar tendencia, como han marcado tendencia otros dispositivos anteriores, como por ejemplo la gama Surface. Entonces, lo primero, yo no sé qué se os viene a la cabeza cuando hablamos de Mixed Reality, pero lo primero que quiero que os quede claro es que no tiene nada que ver con cuando hablamos de realidad virtual. Nos imaginamos ponernos unas gafas negras y pasamos a otro mundo, ¿no?, donde es completamente opaco, nos olvidamos del mundo real y vemos otro mundo, sino que, como podéis ver en este GIF tan llamativo, uno de los juegos que vienen con las HoloLens es un juego en el que estamos en nuestra sala de estar, en nuestro dormitorio, y de repente de las paredes empiezan a salir robots que nos atacan, les disparamos con nuestra mano. Entonces, esto, tanto a nivel técnico, implica muchas diferencias, porque obviamente el cacharro tiene que ser capaz de entender dónde están las paredes, dónde estamos nosotros, cómo pintar los objetos, porque a veces estos objetos del mundo real pueden estar tapando objetos virtuales. Pero, por otro lado, a nivel de experiencia de usuario sí que crea una gran diferencia, porque nos permite crear una experiencia de usuario en la que no es solo que tú te pones un cacharro, juegas 10 minutos a un juego y te lo quitas y sigues con tu vida real, sino que nos permite integrar todos los beneficios de la red virtual en aplicaciones que igual aquí lo que vemos es en efecto el ejemplo de un juego, pero mientras desarrollamos nuestra vida cotidiana hay un montón de ejemplos en los que disponer de esta realidad aumentada que interacciona y que se relaciona con el mundo real, pues puede ser muy beneficioso para hacernos más productivos también. Otro ejemplo que veis aquí, por ejemplo, que ya os mencionaré más adelante, es otra de las aplicaciones que viene, que es un juego que la verdad es que es bastante divertido, que se llama Fragments, que la manera más rápida de describirlo es realmente meterte dentro de la película de Minority Report. Es un juego en el que eres un detective y tienes que resolver casos, y la manera de resolverlos es que cogen los recuerdos de las víctimas y los proyectan sobre tu sala. Entonces, igual en esta captura de pantalla no se ve muy bien porque estás hablando con un personaje, pero lo que hacen es cogen la pared de tu cuarto. Igual, por ejemplo, el juego puede cubrirla con ladrillos, como si tuviera otra textura, como si estuvieras en un exterior, en una plataforma petrolífera, con diferentes texturas. Pueden ubicar una estantería que en realidad no existe, pero como entiende tu cuarto, sabe dónde está la pared. Y realmente uno de los puntos más llamativos, y que a mí realmente sea la experiencia que más me ha impactado con las HoloLens, es que en un momento dado, cuando estás hablando con un personaje, ese personaje entra en tu propia habitación. Entonces realmente te hace sentir una conexión diferente con el juego, ¿no? Porque ves que de verdad se relaciona con tu vida real, habla contigo, te mira, reacciona cuando te mueves, e incluso para ponerse más cómodo, se sentó en mi propia silla. ¿Por qué? Porque las HoloLens tienen, básicamente, ya veremos más adelante, como si fuera un Kinect mejorado en la frente, que eso lo que va a hacer es que entienda perfectamente el mundo real, y eso, y puede detectar dónde hay una silla y los personajes del videojuego se sientan en una silla real. Y la verdad es que es algo que es mucho más allá de la realidad virtual que conocemos, y que realmente es un... No, ya no estamos hablando de un salto de calidad, sino de un salto a una categoría completamente diferente, ¿no? De experiencias. Entonces, aquí os he puesto bastante una lista así corta de ideas que se me han ocurrido de qué permite hacer la Mixed Reality, para que veáis la diferencia entre Mixed Reality y la realidad virtual, a la que ya cada vez vemos más habitual. Y la gracia que le veo a esta lista es que, aparte del punto uno, que ya veréis que estoy hablando de colaborar con otras personas y por tanto requiere tener varias HoloLens y no lo puedo poner en práctica, el resto de cosas son cosas que yo estas últimas semanas he estado probando y de verdad se pueden hacer ahora mismo, y de verdad son prácticas y de verdad son experiencias nuevas que no puedes hacer con otro dispositivo. Entonces, bueno, ya os digo, el primer punto que se me ha ocurrido en la lista, que no permite hacer con realidad virtual, es que puedes ponértelo a la vez que otra persona y realmente puedes estar interactuando con la otra persona, le ves, hablas, comunicas, haces gestos, no consideras un display opaco en la cara, ¿no? Pero a veces estáis viendo el mismo objeto virtual, estáis dentro del mismo ambiente virtual, podéis relacionaros, entonces eso da lugar a un nuevo nivel de colaboración que realmente ahora mismo lo más parecido sería igual jugar a un juego 3D en línea, pero esto es completamente inmersivo y viendo a la otra persona, no en el mundo físico, viendo interactuar con él. Y luego, hablando de otras experiencias, por ejemplo, eso, los dos juegos que vienen que se enseñan las capturas, el Roboraid, que es el de los robots salen de las paredes y les tienes que disparar, y el de Fragments, que es este juego de investigación que también es muy interesante, de verdad demuestran que es posible crear un entretenimiento que es igual que los videojuegos se ponen un nivel de interactividad más allá de la, no, del cine y de la televisión, porque en sentido es parte de la historia. Yo creo que realmente esto también puede suponer un salto más allá de lo que son los videojuegos tradicionales, porque son videojuegos donde los personajes interactúan con nosotros en una especie de realidad virtual tradicional. Pero aparte de eso, son personajes que viven en nuestra sala de estar, en nuestro recibidor, que saben dónde están nuestras sillas, que saben dónde están nuestras cosas. Entonces eso realmente crea unas nuevas experiencias muchísimo más inmersivas, muchísimo más personales, porque realmente cuando yo juego el juego va a ser diferente cuando lo juego cualquier otra persona. Entonces realmente es un salto en mi opinión bastante interesante. Otro uso es igual, más allá de estas experiencias inmersivas, simplemente el llevar el uso del ordenador fuera del ordenador, porque como veremos más adelante, podemos correr cualquier aplicación de Windows 10, toda la Universal Windows Platform está en las HoloLens. Entonces es posible complementar al mundo real con aplicaciones de Windows 10 tan comunes y tan aburridas como ahora mismo sonarán, la calculadora o el calendario o la aplicación de correo. El realmente coger esas experiencias que pueden parecer muy cotidianas, tener ese ordenador y llevarlas a las paredes, a un dashboard donde lo vea todo el equipo, a tener a Cortana, por ejemplo, en el mundo real. O sea, realmente hay mucha, cuando cada vez que veis que no, que sale un móvil, un ordenador, un dispositivo tipo el Amazon Echo, el Google Hub, se habla de cómo buenos son sus micrófonos, de lo bien integrado está el asistente de realidad virtual. Pero yo tengo que decir que, y esta es una cosa que no se dice mucho, que el mejor dispositivo con un asistente de voz que yo he probado probablemente sean las HoloLens. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que siempre llevas encima, llevas alrededor de la casa, que tienes un par de micrófonos muy cerca de la boca y la detección de voz es realmente perfecta. Yo estaba dictando mensajes de mensajería instantánea con esa, con el dictado que tiene y es perfecto. Y realmente es tener al asistente virtual en la cabeza todo el rato, aunque suene un poco siniestro. Y por último, también sirve como para, por así decirlo, como segunda pantalla, para complementar el uso tradicional del PC o del móvil. Por ejemplo, una cosa que yo he hecho ha sido intentar en la Surface querer dibujar algo con el boli de la Surface a pantalla completa y entonces ponerme las HoloLens y el modelo que quiero dibujarlo, verlo en el holograma superpuesto al dibujo que quiero hacer. Esas son cosas que hasta ahora eran impensables y que lo más cercano que puedes hacer es ponerte un segundo monitor, pero estos son usos que la realidad aumentada te permite y que realmente son, no te permite de otra manera. Igual un arquitecto, un diseñador 3D de vehículos, eso aparece en algunos de los spots de HoloLens, que quiera diseñar algo en 3D y mientras él va haciendo cambios en el modelo en su ordenador, a su derecha, como si fuera un pisapapeles, verle una miniatura, ¿no?, del objeto que está diseñando. Realmente son cosas que yo creo que van a tener mucho impacto en lo que es la productividad del futuro. Bueno, y vamos a intentar quitar las slides y los puntos aburridos y vamos a hablar un poco más del dispositivo, que al fin y al cabo supongo que es lo que más os interesa. Entonces vamos a empezar hablando un poco del hardware. Como podéis ver, pues básicamente es una especie de unas gafas futuristas que tienen una banda alrededor de la cabeza y como podéis ver tiene un par de botoncillos ahí. Tiene unos controles para el brillo, porque como podéis ver se puede ajustar el brillo de los hologramas, que básicamente es un proyector que te proyecta en los ojos. Tiene unos controles del volumen, bueno, con cualquier dispositivo y un botón de on y off. Y si os fijáis, hay grande, que es para ajustar la cabeza, dependiendo si tenéis una cabeza de mayor o menor tamaño. Y luego la banda que veis por fuera, lo que contiene toda esta banda, son básicamente las baterías del dispositivo. Entonces, aparte de eso, pues tenéis, como veis, un cable micro USB como el que podéis tener en un teléfono normal y corriente para cargarlo y para conectarlo al ordenador. De hecho, es muy curioso que cuando lo, ya hablaremos más adelante, pero cuando lo conectas al ordenador vía micro USB para hacer el deploy de aplicaciones vía Visual Studio, es exactamente igual que si conectaras un Windows Phone. Por otro lado, tiene un headphone jack. Aquí es cuando se supone que tendría que hacer un chiste sobre el iPhone, pero no se me ocurrió nada. Y otra cosa que tiene, que es muy llamativa, son estas dos cosas naranjas que seguro que os habéis fijado y os habéis preguntado qué son. Lo que son dos altavoces que tienen sonido espacial, sonido en tres dimensiones, y lo que son capaces de coger cualquier sonido del ambiente virtual en el que te encuentras y hacer que suene pues delante tuyo, detrás tuyo. Y es una cosa que yo personalmente no tengo el mejor oído del mundo ni lo tengo muy calibrado y no soy capaz de apreciar entre un mal y buen sonido espacial. La gente sí que dice que le sorprende gratamente, así que supongo que será verdad. Y hablando un poco más de las partes interesantes de las HoloLens, una de los componentes principales, probablemente los más importantes, son las cámaras que tiene, que si fijáis son unas cuantas. Por un lado tiene a los lados cuatro cámaras, que básicamente son un primo hermano del Kinect, son cuatro cámaras de procesamiento ambiental, que son las que se encargan de mapear en tiempo real a todos los fotogramas por segundo que hagan falta el entorno, mantener siempre un mapa 3D del entorno, y que es lo que va a ser capaz de que los hologramas digan dónde están las paredes, entiendan dónde está el suelo, entiendan dónde están los objetos, las sillas, las mesas, y jura la magia, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí no lo veis porque no está en ningún sitio, pero hay una unidad de movimiento inercial, que es un acelerómetro, un giroscopio y un magnetómetro, como los que puede haber en cualquier tableta o smartphone, que es lo que se encargan de saber en qué ángulo estás mirando, si estás mirando hacia arriba, hacia abajo. Otro punto interesante que también es muy cercano al Kinect es la cámara de profundidad, que es la cámara que, si os fijáis, está apuntando un poco hacia abajo, porque es la cámara que va a reconocer los gestos que hagamos con las manos, porque a diferencia de otros dispositivos de realidad virtual, ¿no?, como pueden ser el Oculus o el HTC Vive, que tienen unos mandos que igual son un poco engorrosos, la HoloLens se controla completamente con las manos, con gestos que vamos a hacer delante de nuestra cara, delante de nuestro, bueno, no delante de nuestra cara directamente, delante de nuestro cuerpo, con las manos, y va como si fuera nuestra mano un ratón. Entonces esta cámara va a permitir detectar los gestos. Y por último tiene una cámara HD, porque hay aplicaciones que, bueno, igual leen un código QR que hay en algún sitio, o si queremos hacer una foto de lo que estamos viendo, grabar vídeo, pues tiene una cámara HD como cualquier portátil. Pasando a la parte más, igual un poco más mágica, más etérea, los hologramas. Realmente lo que tienen es, por un lado, estas dos lentes que veis que son un poco grises, parecen unas lentes cintas normales, pero en realidad son lo que llaman unos waveguides, unos, por así llamarlo. Realmente son unas lentes que están diseñadas para ser capaces de recibir luz que se va a proyectar por dentro, y como si fuera una especie de lente muy complicada, un prisma, proyectar esa luz uniformemente a través de toda la lente y que nosotros lo veamos y redirigir esa luz hacia nuestro ojo, y nosotros lo vamos a ver como si fueran objetos en el mundo real. Y por otro lado tenemos estas dos cositas que veis aquí transparentes. Cuando usas las HoloLens se iluminan, porque realmente ahí es donde está saliendo la imagen. Lo llaman dos motores de luz y realmente son dos mini proyectores que proyectan la luz a través de las lentes, y la luz pues rebota, se refracta por la óptica complicada que tienen, ¿no? Y va a salir perpendicular a lo que sería nuestro ojo, ¿no? Y eso va a hacer que veamos las imágenes. Y bueno, son dos diferentes, porque obviamente muestran una imagen diferente para el ojo derecho e izquierdo, para que veamos en 3D. Y son de alta definición y, bueno, 16.9 como curiosidad. Y por último, la silicona también es llamativa, igual os va a llamar la atención, porque esto os va a sonar bastante. El procesador es un Intel Atom Cherry Trail, que realmente, si ahora mismo compráis una tableta china de 300 € con Windows 10, realmente puede llevar el mismo procesador. Es un procesador normal y corriente, de ordenador. No tiene ninguna magia, porque realmente es un ordenador con Windows 10 lo que tiene en la frente. Aunque sea muy ligero y no se caliente, pero realmente por dentro funciona como un ordenador entero, no necesita otra unidad aparte. Tiene también pues 1 GB de RAM, y lo que sí es completamente innovador y muy llamativo es lo que llaman la CPU. Todos estaréis familiarizados, supongo, con que en los ordenadores hay una CPU, una unidad de procesamiento, y una GPU, un chip especializado en procesamientos en paralelo para los gráficos. Y así ha sido durante los últimos 15 años, ¿no? Pues para las HoloLens a Microsoft se le ha ocurrido añadir una tercera unidad, que llaman la unidad de procesamiento holográfico, que básicamente es un chip que tiene 1 teraflop de potencia, que es bastante potencia para lo que es un solo chip, que es auxiliar, al fin y al cabo, no es el procesador principal. Y básicamente lo que se ocupa es de coger todos los datos en bruto que le envía el pseudo Kinect que hemos visto que tiene antes, todas las cámaras de procesamiento espacial, la cámara para los gestos de las manos, los va a digerir, los va a procesar, va a hacer todos los algoritmos de procesamiento de imagen, de procesamiento de gestos, la parte, así por decirlo, más intensiva de cara a recursos, y le va a pasar todos esos datos ya procesados y digeridos al procesador. Por eso podemos tener un procesador de bajo consumo y que en realidad está diseñado para dispositivos de baja potencia y ser capaces de hacer todas estas virguerías con procesamiento espacial. Porque realmente hay una tercera unidad que diseñó Microsoft expresamente para este caso, que es un chip completamente inventado, diseñado explícitamente para simplemente procesar toda esta carga de imagen. Y básicamente es esto lo que tiene HoloLens. Cuando lo compras ahora mismo, te viene básicamente una funda de viaje, bueno, como curiosidad, las HoloLens, un segundo puente para la nariz, porque por lo visto la gente tiene narices diferentes y variadas, como curiosidad, y necesitas ajustarlo a una nariz u otra para que sea cómodo. El cargador de toda la vida, que si el cargador es el mismo que el que puede tener cualquier móvil o tableta pequeña. Y un accesorio que es el clicker, no sé si se ve bien aquí, pero básicamente es del tamaño de un pulgar y es un cacharrito de plástico que lleváis en la mano. Y aunque sea un dispositivo de control, no es obligatorio para nada. De hecho, yo, por ejemplo, personalmente no lo suelo usar mucho, porque básicamente lo que nos va a permitir es realizar los mismos gestos que hacemos con la mano delante de la HoloLens. Lo que es que pulsando un botoncito y con el acelerómetro que tiene dentro, moviéndolo de distintas maneras. Y la ventaja que tiene es que no nos obliga igual a cansarnos tanto. Pero por otro lado, la verdad es que tengo que reconocer que tiene mucha menos gracia, ¿no?, que hacer los gestos con tus manos en el aire y que te lo reconozcan. Entonces, un error que igual comete mucho la gente cuando hablamos de las HoloLens es que igual lo comparan a un producto de primera generación, ¿no? Por ejemplo, igual, las HoloLens, pues obviamente, ya veremos que está muy guay, no sé qué, igual tiene algunos defectos que hay que cubrir. Y dicen, bueno, pues esto es igual que cuando salió la primera Xbox, ¿no? Que también era un producto de primera generación y tal. Pero realmente no es una comparación para nada acertada. Porque mientras que la Xbox es un producto que salió no al mercado para consumidores, que ya está disponible para todo el mundo, un mercado para el mercado de masas está destinado, ¿no? Realmente la HoloLens es más tipo estas torres que veis aquí, no sé si a alguno le suena, pero esto es lo que es un kit de desarrollo para Xbox. ¿Esto qué es? Pues al desarrollar cualquier pieza de hardware que necesita que los desarrolladores desarrollen software para él, tipo una consola, es el ejemplo más típico. Lo que hacen los fabricantes es que cogen una, hacen un ordenador que igual es mucho más grande, mucho más potente, mucho más caro, de hecho suelen valer miles y miles de euros, que es capaz de emular ese dispositivo para, y se lo envía a los principales desarrolladores, en el caso de Xbox, pues yo qué sé, a EA, a todos los fabricantes de videojuegos, para que comiencen ya a desarrollar software para ese dispositivo antes de fabricarlos, porque obviamente para cuando se fabriquen quieren que ya haya un amplio catálogo. Entonces las HoloLens realmente, cuando hablamos de que lo que se vende no son las HoloLens, se venden las HoloLens Developer Edition, que es el kit de desarrollo, para que los desarrolladores ahora mismo puedan empezar a comprar las HoloLens, puedan empezar a desarrollar aplicaciones, y cuando en el futuro Microsoft y sus partners saquen dispositivos ya orientados al mercado de masas, ¿no? Que obviamente no cuesten los 3.000 euros que cuesta ahora, y que se vendan en todo el mundo, ya hayan los desarrolladores que lo hayan tenido un tiempo el kit de desarrollo, han desarrollado aplicaciones, y obviamente pues haya un ecosistema alrededor que puedan aprovechar los usuarios, ¿no? Entonces, una vez que hemos, yo creo, cubierto la parte del hardware, también quería hablaros de Windows Holographic, que es el sistema operativo que lleva, es el software. Entonces, el principal punto es Windows 10, es lo que os tiene que quedar claro. Y el segundo punto, bueno, la verdad es que ya está, eso es todo realmente lo que tenéis que saber para usar Windows 10 prácticamente. El sistema operativo es Windows 10. O sea, cuando siempre vamos a charlas de Microsoft y nos dicen, bueno, nos hablan de OneCore, nos hablan de que Windows 10 es el mismo sistema operativo para todos los dispositivos, la verdad es que no nos están vendiendo el cuento, es de verdad. Y si os fijáis en todas las diapositivas, siempre hay alguna diapositiva, no en la keynote, en la que dicen, es el mismo Windows para teléfono, para tableta, para ordenadores, para dos en uno, y eso lo tenemos visto. Para Surface Hub, para Xbox, para IoT, y siempre, aparte de la diapositiva, aparecen las HoloLens. Igual hasta ahora nunca lo habíais pensado, ¿no? ¿Cómo puede ser que un dispositivo tan diferente, que la interfaz de usuario es tan diferente, la entrada, la salida es tan diferente, tenga el mismo sistema operativo? Entonces, no sé si os suena esto mucho, esta gráfica, ¿os parece chino? A mí me gusta bastante. Esa gráfica que muestra la evolución de Windows como sistema operativo, va a hacer un pequeño desvío, muy corto, os lo prometo. Entonces, si os fijáis, básicamente desde mucho antes de que comience esta gráfica en Windows 7, pero básicamente desde Windows 7, o sea, se han empezado a ver los frutos. Microsoft ha intentado reducir sus múltiples sistemas operativos a uno. Entonces, básicamente, su intento ha sido reducir el núcleo de Windows NT a diferentes componentes, de los cuales pudieran ir sacando, ¿no?, distintos sistemas operativos que se están basados en el mismo núcleo. Entonces, si os fijáis ahora mismo en esta parte, que es la de Windows 10 del presente, ¿no? Uy, lo siento, me he pasado de diapositiva. Veis que ahora hay un montón de sistemas operativos, pero que todos están basados en dos componentes principales. Uno, que es OneCore, que básicamente sería lo que igual conocemos como el kernel y los servicios más básicos de los que se alimenta Windows, pues el sistema de ficheros, las cosas más básicas. Y luego, por otro lado, OneCore UAP, que es Universal Windows Platform, que es lo que permite que nosotros desarrollemos aplicaciones, las famosas aplicaciones modernas, universales, a estas plataformas. Si os fijáis, existe una variante que es NanoServer, que es destinada a servidores sin interfaz gráfica, que bebe de OneCore, pero no soporta la Universal Windows Platform, porque obviamente no soporta aplicaciones gráficas. De todo el resto de aplicaciones, incluyen tanto OneCore para que estemos desarrollando con el mismo kernel y siempre tengamos la certeza de que nuestras aplicaciones se van a comportar igual, como la Universal Windows Platform con todas sus APIs, todas las herramientas de desarrollo van a ser las mismas, tanto eso en escritorio móvil como conocemos en Xbox, pero también en HoloLens. Entonces vamos a ver en qué consiste Windows Holographic, porque igual no sé si os lo imagináis bien. Entonces os he traído un vídeo que, bueno, no sé si algunos habréis visto, pero que más os lo voy a poner muy rápidamente un trocito, para que veáis cómo realmente sería Windows Holographic. Esto realmente no es una grabación real, si no me equivoco, pero básicamente, créeme que yo ahora mismo lo acabo de usarlo hace 10 minutos, y esto es lo que ves con las HoloLens. La única diferencia es que en este caso lo muestran para un headset que sería más tipo un Oculus Rift, y por lo tanto, como no es el mundo real, han puesto un mundo virtual a su alrededor. Pero con lo que quiero que os quedéis es la parte esta en la que la mujer, bueno, tiene un perrito virtual, que la verdad es que es bastante gracioso, pero la parte en la que tiene una mesa, que en este caso con las HoloLens sería la mesa real, tiene unas aplicaciones, tiene, como podéis ver, Microsoft Edge, el mismo navegador que tenéis en el escritorio con la misma potencia, abierto una pared, tiene la Look Mail, interactúa con sus aplicaciones. Realmente, como si fuera la metáfora del escritorio, tiene, si os fijáis ahí atrás, tiene un menú inicio, ¿no? Donde lanza aplicaciones. Es realmente llevar la metáfora del escritorio, que nunca, no sé si os lo habéis llegado a plantear, pues se llama escritorio porque imita el escritorio de una mesa. Un paso más, ¿no? Al escritorio de nuestra mesa de verdad, a ubicar objetos virtuales en lo que es nuestro entorno. Entonces, bueno, vamos a quitar el vídeo y si os parece, voy a detallar un poco más cómo funciona Windows Holographic. Como no tenemos interfaz de usuario, en lugar del ratón tenemos dos elementos que son gaze y AirTap. Gaze en inglés es la mirada. Entonces, básicamente lo que consiste es que tenemos un puntito. Como, no sé si alguna vez habéis jugado un videojuego típico de disparos donde tenéis un puntito que señala dónde apuntáis. Pues básicamente las colores funcionan igual. Veis un puntito que es donde estáis mirando y donde estáis mirando apuntáis. Es como el ratón. Es bastante sencillo. Y hay un gesto que es el AirTap, que si veis aquí en este dibujo, esta mujer lo está haciendo. Consiste en poner, extender el dedo índice delante tuyo y subirlo y bajarlo como si fuera una pinza. Y eso consiste en hacer clic con el ratón. O sea, básicamente, en lugar del ratón, simplemente vamos a ser capaces de apuntar objetos y con el dedo hacerles clic. Bastante intuitivo. Y por otro lado, el otro gesto que es muy usado en esto es el gesto que se llama bloom, o sea, como florecer, que consiste en que alguien coge su mano, cierra el puño y lo abre. Aquí vemos que el hombre está abriendo la mano. Y eso sería el equivalente a la tecla Windows. Eso nos va a permitir salir de una aplicación inmersiva a pantalla completa y volver al entorno donde tenemos todas nuestras cosas, ¿no? Aquí vemos. Y nos va a servir para abrir el menú inicio donde tenemos todas las aplicaciones. Y realmente ya está. Esa es toda la interfaz de usuario, bueno, la interfaz de usuario, no, los métodos de entrada de Windows Holographic. Realmente, como podéis ver, es muy intuitivo. Si las pantallas táctiles ya son mucho más sencillas que el ratón y teclado, esto ya realmente es el siguiente paso, porque interactuamos casi como con objetos reales. Y eso es todo. Entonces, simplemente para que os fijéis, que un Windows no es un Windows si no tiene menú inicio, por supuesto. Este es el menú inicio de HoloLens. Os sonará mucho. Veis que hay unas tiles exactamente igual que las de Windows 10. Bueno, no exactamente igual, pero cuyo funcionamiento es similar. Veis que aparece Cortana. Pues hacéis clic en Cortana y la tenéis para cualquier cosa. Veis que tenéis el mismo icono de batería que tenéis en vuestro Windows Phone, en vuestra tableta. Veis que tenéis los mismos controles de Wi-Fi. Veis que tenéis los mismos controles de sonido. Si aquí le dais al más, veis la lista de todas las aplicaciones con cualquier versión de Windows. Y por último tenéis aquí dos botoncitos por si queréis hacer una foto o un vídeo de lo que estáis viendo, que eso sí que es algo más nuevo. Y realmente eso ya está. Realmente no hace falta nada más. Entonces, imaginaros que tenéis las HoloLens en vuestra casa y lo que decidís hacer es, hacéis el gesto de Bloom delante de vuestro, se abre el menú inicio, miráis a la aplicación que queréis esto, hacéis el AirTap, movéis el dedo de esa manera y se abre la aplicación. La arrastráis con el dedo a donde queráis y se queda abierta y es una ventana de un navegador, de una aplicación de la tienda, la aplicación de correo, el Word, que podéis abrir, que podéis interactuar y realmente es eso, es como si vuestro ordenador hubiera explotado y tienes las veces en el mundo real. La verdad es que es muy interesante. Pero siento, se me ha ido. Pero realmente no es todo lo que podéis hacer, porque esto al fin y al cabo siguen siendo aplicaciones en dos dimensiones, ¿no? Que no salen de esto. Estas aplicaciones, bueno, igual que en Windows arriba siempre tenemos la barrita para arrastrarlo, ¿no? Con el menú de minimizar, cerrar, maximizar. Aquí tenemos una barra similar, donde como podéis ver hay herramientas para hacer zoom dentro de la ventana, para moverse. Y por último estos dos botones, que realmente si esto fuera Windows, aquí pondría una X, ¿no? Porque es el botón de cerrar. Y este sería igual parecido al botón de maximizar, pero lo que hace es que nos permite que alrededor de la ventana aparezcan los típicos cuadrados que siempre aparecen aquí, en Word o en cualquier sitio para ajustar un objeto. Y le cambiamos el tamaño a la ventana. Podemos abrir la aplicación de vídeos de películas de Windows 10, ponernos un vídeo y podemos ponernos una pantalla de 80 pulgadas para ver el vídeo. Podemos coger la aplicación de correo y hacerla pequeña como si realmente fuera la pantalla de una tableta que tenemos al lado. Realmente ofrece mucha flexibilidad, ¿no? Entonces, antes de hablar del tema de desarrollo, pues quería terminar los temas destinados a consumidores, contándoos las últimas novedades que han salido hace un par de días. Como podéis ver, justo la semana pasada, el 8 o 9 de noviembre, fue WinHack. WinHack es la conferencia que tiene Microsoft. Si conocéis Build, la conferencia que tiene orientada a desarrolladores, básicamente WinHack es lo mismo, pero está destinada a OEMs, a los fabricantes de hardware. a empresas tipo pues, HP, Lenovo, Acer, similares. Y lo que les cuenta es cómo fabricar dispositivos que aprovechan al máximo Windows 10. Entonces, un tema grande este año ha sido pues Windows Holographic, por supuesto. Entonces, una novedad muy importante que se ha anunciado, ya os dije que las HoloLens eran el primero, pero ni de lejos el último, es que ya hay seis partners diferentes. Los cinco primeros, por supuesto, los conoceréis: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo. El último es la empresa de realidad virtual más importante china, que aquí no, supongo que no llegará, 3Glasses. Estos seis partners ya están desarrollando dispositivos compatibles con Windows Holographic, lo cual se va a significar que los vamos a enchufar en un ordenador y vamos a ver el mismo Windows Holographic que las HoloLens. Por lo cual, cuando os estoy contando esto, no solo se aplica a las HoloLens, sino que este año vamos a empezar a ver, igual en España no dentro de esto, pero vamos a ver que en Estados Unidos, en el mercado europeo, van a llegar dispositivos que es donde vamos a poder de verdad usar esto como consumidores, que es un paso increíble, ¿no? Realmente desde hace poco que se anunciaron los HoloLens. Entonces, esto también significa una cosa, que si no sé si os acordáis, el precio de las HoloLens son, bueno, si se lo he dicho, ahora mismo el kit de desarrollo son $3.000, los precios de estos cacharros van a empezar en $300, lo cual significa que van a hacer el mundo de la realidad mezclada muchísimo más accesible y van a hacer que cualquiera de nosotros pueda realmente usar la realidad mezclada y también que si desarrollamos aplicaciones va a estar disponible para un amplio público. Y eso, y las primeras unidades, no recuerdo qué modelo iba de todos iba a salir el primero, pero ya va a empezar a venderse en la primera mitad del 2017. O sea que realmente estamos a nada de que esto esté en el mercado. Entonces, por último, para que veáis los requisitos que necesita un dispositivo para correr esto, porque no sé si habéis visto los requisitos de igual de headsets orientados a realidad virtual y videojuegos tipo Oculus Rift, que exigen ordenadores, bueno, son bestias. Pues sin embargo, Windows Holographic, si os fijáis, todo va acerca de democratizar estas nuevas tecnologías a todo el mundo, ¿no? Si os fijáis, requiere un Intel i5, porque bueno, obviamente necesita un mínimo de potencia, pero basta con los gráficos integrados, no necesita una tarjeta virtual, no necesita una tarjeta, una GPU adicional, no necesita una tarjeta enorme, ni menos aún dos en paralelo, 8 GB de RAM, y bueno, tener un HDMI o DisplayPort al que enchufarlo, obviamente, un disco duro de 100 GB para guardar los archivos, y si quieres usar accesorios por Bluetooth. Entonces esto va a significar que realmente con un ordenador de 500 euros y el headset de 300 euros vamos a poder acceder a experiencias que antes estaban reservadas a eso, a tener una bestia de ordenador con una gran potencia y a comprarnos un Oculus, un Rift y dejarnos otros 800 euros, ¿no? Entonces, ¿en qué compite esto aparte? Además, perdonad por el chiste este malo, pero ¿en qué compite esto frente al Oculus y al Rift? Es que tiene una tecnología que se llama el Inside Out Tracking, que en el fondo ya la acabo de explicar en las HoloLens, pero también la van a incorporar todos los partners en estos dispositivos que vamos a ver de Windows Holographic. Todos estos dispositivos no son dispositivos, obviamente, que los OEMs hayan desarrollado independientemente, sino que Microsoft les ha ayudado por estar en las HoloLens y les ha licenciado las tecnologías necesarias, el conocimiento, el know-how, para que sean capaces de manufacturar dispositivos con las mismas prestaciones. Entonces, una tecnología interesante que tiene, no sé si alguno de vosotros atiende o ha probado un Oculus o un HTC Vive, es que siempre tenéis, ¿no?, que instalar unas pequeñas, siempre tenéis, no sé si lo veis aquí en la miniatura del vídeo, tenéis que instalar unas pequeñas cámaras y sensores en vuestro cuarto para ser capaz de usarlo, para ser capaz de que sepa dónde estáis. Y esas cámaras, si os movéis a un nuevo cuarto, hay que volver a ponerlas, hay que volver a configurarlas, a calibrarlo. Entonces, os voy a poner un pequeño trozo de un vídeo, por si no os lo imagináis lo que os estoy escribiendo. Si os fijáis, Espera un momentito. Básicamente lo que nos cuenta es que con un headset tradicional estás limitado al cuadrado que has calibrado y estás limitado a que las cámaras están ajustadas a tu cuarto y obviamente moverse de un cuarto a otro no es trivial, no es como con las HoloLens que me muevo de un cuarto a otro con facilidad. Estás limitado a este espacio, ¿no? Estás limitado a tener esos sensores que ahí vemos que están detectando la posición de las gafas mediante, bueno, cada uno tiene su método, infrarrojo, radiofrecuencia, cómo funcione. Entonces, lo que traen las HoloLens y lo que van a licenciar a estos cacharros que van a salir al mercado es que en vez de esta tecnología donde hay unos sensores externos que traquean dónde están nuestras gafas, son nuestras gafas las que tienen este Inside Out Tracking y son las que nuestras gafas van mapeando el entorno en tiempo real, van entendiendo dónde estamos y por lo tanto no necesitan sensores en el mundo real, lo cual significa que es un accesorio menos que hay que tener y comprar, que no hay que calibrarlos, por lo cual llegamos a casa de nuestro amigo, nos ponemos las gafas y funcionan, no hay que calibrarlo, no hay que enchufarlo en el ordenador, no hay que medir el cuarto, podemos ir de estamos jugando un juego en nuestra habitación y vamos a la nevera a coger un zumo y volvemos y en todo este tiempo sigue corriendo, no nos pierde, realmente es una diferencia en cuanto a inmersión, ¿no? Entonces, eso es una diferencia que igual cuantitativa que aun en estos dispositivos que son de, obviamente, de gama más baja que las HoloLens, lo incorporan y es una cosa que otros competidores que igual llevan más tiempo en el mercado no los tienen. Entonces, ahora os quería comentar cómo se desarrolla, supongo que después de ver todo esto diréis, oh, pues oye, yo quiero hacer un juego, yo quiero hacer una experiencia donde la gente se sienta dentro, ¿no? Realmente, yo creo que como desarrollador, sobre todo si os interesa el tema igual un poco de los videojuegos, las aplicaciones multimedia, realmente esto es una oportunidad increíble. Entonces me preguntaréis, bueno, ¿y yo cómo puedo desarrollar? Entonces ahora mismo hay varias opciones. Por un lado, como hemos dicho, esto es Windows 10, entonces si queremos usar las aplicaciones, podemos usar la Universal Windows Platform. ¿Esto qué significa? Que podemos hacer aplicaciones de toda la vida, aquí pongo tradicionales, entre comillas, porque son las de Windows 10, no, tradicionales quiero decir que son más que las de ordenador, teléfono, tableta, que la podemos hacer pues como cualquier aplicación de la Universal Windows Platform, en C#, C++, JavaScript, o incluso Visual Basic, si tenéis ganas de sufrir. Y por otro lado, ahí están las aplicaciones inmersivas, por así llamarlas, que son las que ocupan toda la pantalla, ¿no? Las que dejamos de ver todas las cosas que tenemos ancladas al mundo holográfico, y tipo un juego, pues directamente toman control, igual un juego en un ordenador, toma control de toda la pantalla, ¿no? Y ya no vas al escritorio de Windows. Y para esas, si queremos desarrollarlas sobre el metal, por así decirlo, sobre la Universal Windows Platform directamente, la opción que tenemos es DirectX, que ya la describiré más adelante, y el código lo podemos escribir o en C++, si sois más lanzados, o en C#, hay algunas APIs que nos permiten desde C# interactuar con DirectX. Otra opción es usar un middleware, algún motor tipo Unity, que soporta las HoloLens, y que es lo que nos permite es un entorno más sencillo, igual tenemos menos control, pero un montón de juegos prácticamente triple A ahora mismo están hechos con Unity y realmente ofrece mucho control. Entonces, usar un middleware nos va a permitir no tener que hacer todo desde cero nosotros, nos va a facilitar la tarea, sobre todo si queremos hacer aplicaciones inmersivas. Y luego, de cara a probarlo, ahora mismo tenemos el HoloLens, las HoloLens, obviamente podéis haceros con las HoloLens para probarlo. También tenéis un emulador en Visual Studio que si queréis desarrollar aplicaciones, pues se pueden probar ahí. Obviamente la experiencia no es la misma y no lo recomiendo si de verdad queréis desarrollar en serio. Porque pierde la gracia, pierdes el mapa espacial, pierdes el verlo superpuesto al mundo real. Pero en 2017, os recuerdo que ya empezaron a salir headsets con los que también se podrán usar para desarrollar las aplicaciones. Entonces, voy a contaros, intentar describiros un poco las distintas vías para que os hagáis una idea, sepáis cómo empezar con cada una y cuál os interesaría, ¿no? La primera, apps 2D, apps tradicionales. Bueno, la verdad es que como podéis ver, este paso es muy fácil. Paso 1, que suelente, de hecho muchos lo conozcáis, desarrollar una app para Windows 10, ¿no? Paso 2, publicar en la tienda. Y luego ya, si queréis, pues podéis echar una siesta y ya está. Realmente cualquier aplicación que podéis ahora mismo vosotros tener desarrollada para Windows 10, para Windows 10 Mobile, si queréis abrirla en HoloLens, conectáis las HoloLens al ordenador, abrís Visual Studio, le dais a Deploy y va a funcionar perfectamente. Obviamente hay algunas APIs que no funcionan porque no tienen sentido en un dispositivo holográfico, mientras que otras APIs solo están en la HoloLens, pero las aplicaciones siguen siendo igual, en vez de interactuar con ratón o una pantalla de táctil, interactuamos con la vista y con la mano, pero las aplicaciones funcionan completamente igual. Entonces, la ventaja es que si ya sabéis desarrollar para Windows 10, ya podéis hacer aplicaciones que la gente va a poder usar en el mundo holográfico. Entonces, eso por un lado es buena noticia, pero por otro lado, quedarse allí, pues tampoco es ir muy allá, ¿no? Porque la gracia es aprovechar más capacidades de las HoloLens, intentar hacer aplicaciones que no solo aprovechar la capacidad de las HoloLens, igual que tienen aprovechar las de un ordenador o las de un teléfono, sino que van más allá, intentan ser únicas, ¿no? Entonces, la primera opción que voy a describir es DirectX. Este seguramente sea el punto más, la parte más dolorosa de la charla. Disculpadme si puede ser un poco denso, pero intentaré pasar por encima rápido para que más o menos os hagáis una idea. Supongo que todo eso sonará DirectX alguna vez habéis jugado algún videojuego o algo. Es el conjunto de APIs para el desarrollo de aplicaciones multimedia y juegos que lleva ofreciendo Windows desde Windows 95, por lo menos que yo recuerde. y realmente lo que nos permite es acceder a lo que es la memoria y el procesamiento de la GPU de la unidad de procesamiento gráfico del ordenador de forma directa, y eso nos lleva y eso nos permite realizar juegos 3D, porque si quisiéramos hacer un juego 3D simplemente con un programa tradicional que se ejecuta en el procesador normal del ordenador, no es capaz el procesador de hacer todas estas maravillas de procesar todos los polígonos, todas las texturas, sino que necesitamos un procesador dedicado que es la CPU. Entonces DirectX, básicamente la descripción sería esa, bueno, son un conjunto de APIs, pero vamos a usar Direct3D, que es la API para pintar en 3D, que es lo que nos permite eso, todas esas llamadas, llevarlas a la CPU y aprovechar su poder. Entonces, para que os hagáis una idea de cuál es el objetivo, realmente cuando salió un servicio con DirectX, no viene nada. No viene absolutamente nada, no es como salir con un motor. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si queremos pintar algo, básicamente vamos a tener que definir ese objeto como un conjunto de puntos en el espacio, con sus coordenadas, que son vectores. Imaginaos, por ejemplo, estos tres puntos del triángulo. Y una vez que tenemos esos tres puntos, vamos a decir que un triángulo está formado, por ejemplo, por estos tres puntos, y otro triángulo formado por otros tres puntos, y otro triángulo formado por otros tres puntos, para formar una figura. Y eso, una vez que tengamos toda esa figura, vamos a colocar en el lugar del espacio, y vamos a tener una cosa que va a ser una cámara, que aquí os la podéis imaginar como si fuera un ojo, que va a tener un plano focal donde que va a ser lo que sea nuestra pantalla. Y entonces vamos a intentar proyectar por medio de, básicamente son matemáticas, es álgebra y multiplicar matrices, obtener lo que sería la representación plana de esa perspectiva. Entonces, básicamente, lo que hacemos con DirectX es acceder a la GPU, que en el fondo la GPU no es más que una unidad de procesamiento igual poco potente comparada con la CPU, pero que tiene la capacidad de hacer un montón de operaciones en paralelo, que está genial para multiplicar matrices, que básicamente eso consiste en los gráficos 3D, en multiplicar matrices, y traducir eso en imágenes planas en la pantalla. Entonces, en el caso de la HoloLens, va a ser exactamente igual que si quisiéramos pintar cosas en un ordenador, con una pequeña diferencia, bueno, con dos pequeñas diferencias. La primera sería que en vez de una imagen tenemos que generar dos, una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho. Y la segunda diferencia sería, pues, que la cámara, en vez de ser algo que, esta cámara, en vez de ser algo que controlamos nosotros, le decimos al programa que cuando se mueve a la derecha, la cámara se mueve a la derecha, cuando se mueve a la izquierda, cuando puse el botón izquierdo, la cámara se mueve a la izquierda, va a ser algo que la API de HoloLens ya nos va a decir su posición, porque es donde está el usuario de verdad, y la vamos a tener que trasladar y la vamos a meter. Entonces, esto es muy denso, esto si nos interesa el desarrollo de motores a bajo nivel, lo siento, por desgracia a mí me interesa, así que os vais a tener que tragar un par de diapositivas. Pero ya veréis, básicamente, lo primero, como podéis ver, aquí hay unos ejemplos de la API de, os he puesto un par de ejemplos de líneas de la API de holográfica en C++, pero en C# básicamente sería igual. Básicamente cambiamos el operador este de dos puntos de scope por un punto, es un accesor de toda la vida. Entonces, como podéis ver, lo primero que nos hace es que la API de Windows Holographic lo que nos proporciona es una API para crear un espacio holográfico para una ventana, que lo que nos va a permitir es crear el espacio holográfico, es esa aplicación que llamamos en 3D inmersiva, donde en vez de pintar dentro de una ventana, ¿no?, que colocamos en cualquier sitio, vamos a ser capaz de pintar en 360 grados alrededor del jugador. Y por otro lado, tenemos una API donde tenemos una cosa que se llama el Spatial Location, que lo que nos va a permitir es sacar básicamente un marco de referencia, unas coordenadas donde vamos a ser capaces de localizar al jugador. Por esto voy a pasar muy rápido. Si alguno tiene interés en particular, luego me podéis preguntar, o incluso si queréis os subo las diapositivas para que podáis esto. Entonces, básicamente, lo que tenéis que hacer es que hay una API a bajo nivel para sacar todo esto. Entonces, ¿qué queremos hacer si queremos pintar alguna vez que tenemos esos dos objetos obtenidos cuando inicializamos el programa? Pues todos los frames habría que hacer lo siguiente. Lo primero, decirle al espacio holográfico que hemos obtenido que nos saque el siguiente frame. Esto igual es un poco raro porque los frames es lo que vamos pintando en pantalla, ¿no? Cada fotograma. Pero ¿qué se entiende por esto? Bueno, pues un frame es básicamente donde vamos a pintar en el siguiente fotograma, es un frame vacío. ¿Pero qué incorpora? Pues nos va a incorporar una cosa que es la predicción, que vamos a guardar la variable de predicción. ¿Eso qué es? Eso es donde las HoloLens predicen que el usuario va a estar en los 16,6 milisegundos que pasan de aquí al fotograma siguiente. Porque para saber qué pintar después, obviamente tenemos que saber dónde está después. Entonces la HoloLens intenta predecir dónde está el usuario siguiente. Una vez que sabemos dónde creemos que va a estar, tenemos que ejecutar, pues básicamente, las miles y miles de líneas de código o la única línea de código de nuestro programa. Toda la lógica, a partir de la predicción de dónde queremos gastar en el esto siguiente, pues actualizamos lo que pintemos, o actualizamos los datos, si es un videojuego actualizamos los enemigos, lo que queramos. Y una vez que tenemos toda nuestra lógica actualizada, lo que haríamos sería colocar todos los objetos. Entonces, como os he dicho, realmente todo lo que tiene que ver con el espacio en 3D se hace con matrices, porque se pueden ejecutar muy rápido en la CPU. Entonces, se calcularía una matriz de transformación de un objeto, que sería su matriz de rotación por su matriz de traslación. No sé si lo sabéis, igual me estoy metiendo ahí en términos un poco más de magia negra, pero básicamente, si definimos una matriz, imaginaos aquí X, Y, Z, alfa, beta, gamma, bueno, pues una matriz de 3x3, básicamente es posible hacer matrices cuyos los números que hay dentro representan la rotación o la traslación de un objeto en tres dimensiones, y esas matrices van a representar esas cantidades. Entonces, bueno, pues hacemos una matriz que representa la rotación, una matriz que representa la traslación, y las multiplicamos para obtener todo lo que ambas propiedades de un objeto. Otra API que tiene, que no he incluido porque era larga y tampoco es igual lo que os interesa, es que se puede especificar un punto focal, que es una cosa de las que no he hablado. Las HoloLens, como lo que hacen es proyectar luz a nuestros ojos, realmente no pueden proyectar luz. No sé si os imagináis la óptica de la situación, pero cuando nosotros estamos viendo cosas, nuestros ojos tienen una pequeña lente, ¿no?, que está enfocando a distintos puntos, que está enfocando y enfoca distinto, simplemente si miramos de cerca, de lejos, pues hay personas que tienen que no ven bien de cerca, que no ven de lejos. Entonces, la HoloLens siempre solo puede pintar a un punto focal, lo cual significa que podemos ver todo como si estuviera cerca o podemos ver todo como si estuviera lejos. Nosotros podemos especificar dónde está ese punto focal, dónde está ocurriendo, por así decirlo, la mayor acción dentro de nuestra aplicación, para que ser capaces, en efecto, de poder de que sea más natural la experiencia, ¿no? De que no esté fijo el punto focal cerca cuando el usuario está mirando lo que está a 3 metros, y entonces igual las imágenes están igual un poco difusas, o al usuario, aunque lo vea normal, algo en su cerebro le dice que algo está mal, ¿no? Porque no está acostumbrado a verlo, está un poco desenfocado. Entonces, una vez que tenemos todo eso hecho, básicamente lo que tendríamos que hacer es llamar otra vez a los graphic frames y vamos a actualizar la predicción. ¿Esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar ya de verdad la posición actual del jugador, porque obviamente han pasado unos milisegundos mientras hemos actualizado nuestra lógica y todo. Y ahora ya, como vamos a pintar, queremos tener los últimos datos de verdad para pintar todo exactamente dónde está, porque lo que no queremos es que obviamente esté un poco retrasado los datos de la predicción y pintemos donde no es y se vea que algo está desalineado respecto al mundo real, porque mientras en la realidad virtual igual no se nota tanto, aquí algo que está sobre la mesa lo veríamos un poco salido de la mesa, se notaría mucho. Entonces es muy importante estar siempre trabajando con los últimos datos de posición del usuario. Entonces, igual que para cada objeto hemos calculado su matriz de proyección, para cada ojo, la cámara que hay en cada ojo, habría que hacer lo mismo. Medir la posición de relación de la cámara, dónde está la cámara dentro del mundo virtual, y multiplicarlo por una matriz de proyección, que es otra matriz especial que se usa, que básicamente es la que nos permite pasar de los objetos en 3D a cómo serían desde cierta perspectiva, con cierto ancho de visión, nos permite obtener las coordenadas 2D. Y eso es otra matriz que obtenemos. Entonces, teniendo la matriz de posición de cada objeto, las matrices de proyección de vista de cada cámara, básicamente tenemos que hacer un programa que renderice la escena. Eso sería igual que para cualquier juego 3D del ordenador, ¿no? La única diferencia es que hay que hacerlo 2 veces, una para cada ojo, por tanto, exige el doble de potencia, que es un problema, pero se puede solucionar. Obviamente todas las aplicaciones que hay en las HoloLens lo solucionan, simplemente pues hay que ser más eficiente. Y bueno, pues hay unos shaders, hay una serie de componentes que si os interesa el mundo del desarrollo 3D, pues igual los conoceréis, podéis informaros más. Aquí desgraciadamente no tenemos tiempo para explicarlo. Básicamente son los programas que se ejecutan en la propia GPU y a partir de todas esas matrices, pues obtienen los frames. Y por último, una vez que hayamos calculado todo eso, pues nada, cogemos el frame, lo presentamos en pantalla, eso va a hacer que esto muestre al jugador, y vuelve a empezar, porque tenemos solo realmente, si queremos ir a 60 fotogramas por segundo, tenemos 16 milisegundos para mostrar que hay imagen. Entonces realmente es una carrera contra el reloj, ¿no? Y bueno, y eso sería todo de DirectX. Como podéis ver, lo he intentado escribir muy alto nivel, pero realmente hay un montón de matemáticas implicadas, hay un montón de APIs a bajo nivel, hay un montón de buffers, de punteros, y yo creo que es un tema de identidad y tal, pero no es un tema desde luego para todos. Si lo que quieres hacer es una aplicación que funcione, pues obviamente no te vas a picar tú todo esto solo para mostrar un triángulo en pantalla, que realmente es de estas horas para pintar un triángulo en pantalla. Entonces, Ahora mismo, el motor que más integración ofrece con HoloLens y mejor va es Unity, que supongo que también os sonará a todos. Es un motor 3D genérico multiplataforma, que es lo que usa la mayoría de la gente para hacer juegos para Windows, para OS X, para Android, para iOS, para Windows Phone, ¿no? Entonces, la única diferencia, si queréis saber para HoloLens, es que es necesario bajarse la HoloLens Technical Preview, que es una build especial de Unity que incluye un par de herramientas más para ser capaz de crear aplicaciones bajo HoloLens. ¿Y qué nos va a proporcionar? Bueno, aparte de todo lo que nos proporciona el motor, obviamente, que todo esto que os he contado del rendering, esto ya viene hecho, todo esto no os tenéis que preocupar. Incluye también soporte para la cámara holográfica, incluye soporte para saber dónde está mirando el jugador, para los gestos que hace con la mano, para input de voz, para anclar cosas al mundo y decir que siguen dónde están, para persistencia, para que cuando pasado mañana abramos otra vez el juego o la aplicación, se quede todo apartado donde estaba, para sonido espacial, para que los sonidos suenen donde de verdad están, y para mapeo espacial, para saber reconocer dónde están las sillas, las mesas y poder hacer librerías. Entonces, como podéis ver, os lo pone mucho más fácil. De hecho, bueno, supongo que la mayoría ya estuvisteis en la formación que tuvimos de Unity el año pasado, entonces tampoco me voy a exponer mucho, porque tampoco lo voy a exponer mucho, porque no tenemos mucho tiempo. Pero básicamente, si alguna vez habéis hecho un juego para Unity o queréis probar, os bajáis básicamente cualquier demo de Unity de la web y queréis que corra en HoloLens, los cambios realmente caben en esta diapositiva, no hay más que explicar. Básicamente, si tenéis una cámara puesta, lo que le tienes que decir, esa cámara ya se va a encargar de saber hacia dónde estás mirando tú, que la vista corresponda cuando tú te muevas, se mueva la cámara, a pintar todo. Entonces, lo único que hay que hacer es que decirle, muy importante, que el color de fondo, o sea, cuando no hay ningún objeto, pinte negro. ¿Por qué? Porque las HoloLens, como ya os he contado, funcionan proyectando luz a los ojos del usuario. Entonces, supongo que sabréis que no existe la luz negra, no podemos hacer, es el único color que no se puede pintar con la luz, es la ausencia de luz. Entonces, cuando algo lo intentamos pintar como negro las HoloLens, lo que en la pantalla de ordenador se veía como negro, las HoloLens lo que hacen es no proyectar luz, lo ven transparente. Entonces, el truco que se hace es que en Unity, todo lo que queremos que se vea el mundo real es negro. Entonces, lo que hacemos es desarrollar contra un fondo negro y pintamos en cualquier color, en blanco, en azul, en rojo, los objetos que queremos que sean reales, los va a pintar. Luego, aparte de eso, pues al manifiesto de nuestra aplicación tendríamos que añadir las capas, igual que para cualquier plataforma, las capacidades, los permisos adicionales que requiere. Por ejemplo, Spatial Perception, si queremos que sea capaz de identificar sillas y mesas. Webcam, si queremos grabar imágenes con la cámara que tenemos en la cabeza. Micrófonos, si queremos comandos de voz. Y por último, cuando exportamos la solución, en vez de exportarlo para cualquier otra plataforma, lo exportamos para Universal Windows Platform, porque como veis, realmente es una aplicación de Windows 10 normal y corriente. Y lo abrimos con Visual Studio, lo desplegamos a las HoloLens, como explicaríamos, a cualquier móvil. Podemos meter o la IP de las HoloLens y desplegar remotamente, o podemos conectarlas por USB. De hecho, es gracioso porque el mensaje que da a veces es como es Windows Phone detectado, como si fuera Windows Phone. A mí me da mucha nostalgia. Y eso. Entonces, para que veáis lo fácil que es el soporte Unity de cosas, por ejemplo, si queréis reconocer un gesto, ¿vale? Si queréis reconocer el AirTap que hemos descrito cuando el usuario hace clic con el dedo sobre un objeto, realmente lo que hay que hacer es esto. Esto es CSAP, que supongo que os resultará familiar a todos. Creamos un nuevo objeto que va a reconocer gestos puede escuchar un evento que es el evento tap. Entonces le añadimos una función que se ejecuta, que va a estar escuchando, y donde vamos a meter nuestro propio código cada vez que haga tap. Y vamos a hacer al reconocedor de gestos que empiece a escuchar. Y ya está. Esas tres líneas, como podéis ver, es muy sencillo. Esto es lo que hay que hacer. Dentro de esa función, pues se va a ejecutar nuestro código y vamos a poder acceder al objeto, en la dirección en la que hemos hecho tap, cuántas veces hemos hecho tap. Como podéis ver, Unity nos proporciona una API de más alto nivel, que obviamente no hay tanto control sobre lo que son las HoloLens en sí como con DirectX, pero por otro lado es mucho más fácil. Entonces depende de nuestra necesidad. Por ejemplo, con la mirada, exactamente igual. Si queremos saber a dónde está mirando, decimos, oye, va a sacar la posición de la cabeza sabiendo la posición de la cámara. Vamos a sacar la posición de la mirada sabiendo hacia dónde está mirando la cámara. Vamos a sacar una variable del tipo raycast hit, o sea, vamos a proyectar un rayo. Vamos a ver con qué se choca. Entonces decimos, vamos a, con el módulo de físicas que ya tiene integrado Unity, vamos a proyectar un rayo desde donde está nuestra cabeza, en la dirección en la que miramos. Y no sé si conocéis los parámetros out. Básicamente es que la función devuelve el valor por medio de este parámetro. No va a devolver este parámetro. Entonces, si esta función devuelve true, si en efecto se ha chocado con algo en nuestra mirada, oye, pues vamos a decir que el objeto en cuestión es este con el que nos hemos chocado. Y esta. Y si os fijáis, con la diapositiva anterior y con esta, ya podéis hacer una aplicación básica para HoloLens. Hacéis un juego de Unity, añadís estas dos cosas y ya podéis hacer que vuestro juego lo controlen los usuarios mirando y haciendo clic con el dedo. Y ya de ahí todo lo que se os ocurra. Entonces, pues obviamente eso. Tenéis las dos opciones, tanto de usar DirectX, que la verdad, si os interesa el tema de desarrollo 3D, está muy bien porque es una experiencia única para de verdad ver lo que está pasando, porque ver los objetos en 3D, te metes tú dentro de los objetos y es una experiencia educativa, yo creo, increíble para aprender cómo funcionan de verdad los gráficos 3D. Y luego, si lo que queréis es en un par de semanas desarrollar una aplicación para sacarla al mercado, pues obviamente, tanto usar Unity como cualquier otro motor de terceros, pues va a facilitar mucho la vida, ¿no? Entonces, simplemente, pues que tengáis presentes las dos opciones que hay, que en la documentación oficial de HoloLens están recogidas ambas, todo este código está copiado, inspirado, como lo queréis llamar, de ahí, pero que las dos opciones las tenéis, las dos opciones son perfectamente viables. Y ahora, aparte, ¿quién lo está usando ahora mismo? Porque hemos hablado mucho del lado de consumidores, pero realmente las HoloLens tienen el potencial de impactar mucho a lo que es la empresa, y para que veáis que, aunque hemos hablado de que todavía no es un dispositivo para consumidores ni mercado de masas, y solo está el kit de desarrollo, ya hay un montón de empresas e instituciones que lo están integrando. Y son empresas del calibre, pues, de NASA, de ThyssenKrupp, estoy seguro que el ascensor de vuestra casa es ThyssenKrupp, de Audi, de Volkswagen, de Airbus, de Saab, de un montón de empresas que ahora mismo están haciendo pedidos a Microsoft, y lo están integrando para hacer a las personas más productivas. Que no todos son. Igual el ejemplo que he intentado poner durante la charla son juegos, porque es lo más visual y lo más fácil. Pero hay un montón de aplicaciones, por ejemplo, NASA, ahora mismo, para que veáis lo impresionante que es. La verdad es que yo tuve la suerte de hacer una demo donde vi Marte a través de las HoloLens y es increíble. Ahora mismo los científicos de la NASA están usando las HoloLens para reconstruir las imágenes que les llegan de los rovers en Marte. Y ellos, en vez de tener que estudiar las imágenes en 2D, no trabajar con esas imágenes, se ponen las HoloLens y se encuentran dentro del entorno marciano y son capaces de decidir qué roca tienen que investigar, hacia dónde redirigen el rover, como si de verdad estuvieran pisando Marte, que suena como a locura. Hace 2 años, toda esta charla, realmente toda esta charla de HoloLens sonaría como ciencia ficción, y realmente esto ahora mismo lleva meses pasando. Y de la misma manera que NASA, eso, los mecánicos de ascensores de ThyssenKrupp que llevan las HoloLens para identificar piezas del ascensor y saber cómo realizar la reparación. Pues eso. Lowe's, por ejemplo, es una especie de IKEA americano, ¿no? Donde venden cocinas y tal. Y lo está usando para mostrar productos a los clientes y que puedan ver cómo quedan los distintos muebles antes de colgarlos en su casa. Estamos hablando de que también hay un montón de cosas relacionadas con la medicina. No sé si porque en YouTube es encontrar vídeos de cirujanos que usan las HoloLens para realizar operaciones y tener el modelo 3D de lo que tienen que hacer. También, como podéis ver, otro tema muy recurrente aquí, como veis, es la ingeniería. Aquí, como todos supongo que somos ingenieros informáticos, telecos, igual no os llama tanto, pero los ingenieros, por así decirlo, los más tradicionales que desarrollan modelos en 3D y máquinas, realmente esto también es algo donde hay un mercado muy grande, hay un mercado que está por aprovechar, que nosotros podemos ser los que desarrollemos aplicaciones para esas empresas, para darles unas herramientas que les van a hacer 1000 veces más productivos. Yo creo que es un mercado enorme que podemos aprovechar nosotros. Entonces, eso, yo al final os quería, al final de la charla, bueno, aquí os pongo las conclusiones. Básicamente, si os queréis quedar con algo, quedaros con estos 3 puntos. Básicamente, que las HoloLens es un kit de desarrollo, no es un producto final, que es un kit que está pensado para que los desarrolladores puedan empezar ya a crear aplicaciones que se ejecuten en Mixed Reality, tal como os he descrito ahora mismo. Que eso significa que es un dev kit, que Microsoft sigue trabajando en mejorar, como cualquier producto de la gama Surface, con cualquier versión de Windows de Office, en mejorar tanto el hardware de las HoloLens como el software que es Windows Holographic, y que esto es solo el principio, que de aquí vamos a ver cómo se convierte cada vez en una pieza más central del ecosistema de Microsoft. Y por último, que en 2017 van a de verdad comenzar a llegar al mercado de masas nuevos productos de otros fabricantes de hardware, que son productos que beben de las mismas tecnologías que son Microsoft para explorar HoloLens, que son productos que igual intentáis ahora compararlos con el Oculus Rift o con el HTC Vive, que son productos igual más nicho, más caros, más enfocados solo a videojuegos, más limitados, pero que realmente estos productos van a suponer un salto cuantitativo. Entonces, eso. Igual una cuarta que me ha faltado es que todo esto es un nuevo hardware, es un nuevo sistema, es un, bueno, un nuevo sistema operativo, no es Windows 10, aprovechándose nuevas capacidades del hardware. Entonces aquí, si falta un punto, que igual no he contado las dos aplicaciones que vienen, he contado las aplicaciones tradicionales que vienen, pero aquí lo que falta es un ecosistema, para eso existen las HoloLens, para que la gente comience a desarrollar. Vamos a ser nosotros, la gente joven como nosotros, los que vamos a tener que desarrollar las aplicaciones que van a permitir a la gente sacar al máximo. Entonces, de verdad, es una gran oportunidad para nosotros y quiero que os deis cuenta de que es como tal y que podemos aprovechar los cometas. Entonces, por último, bueno, ahora si queréis hacerme cualquier pregunta o lo que sea, quería dejaros, no sé si lo habéis visto también este vídeo, porque es bastante popular, la verdad es que es bastante chulo. Un vídeo, este vídeo es completamente conceptual, no está para nada grabado a través de lo que se ve con las HoloLens, pero sí que lo que llevan en el vídeo son HoloLens de verdad. Es un concepto de lo que podrían ser las HoloLens, no para nada en un futuro lejano, sino realmente en cuestión de años, meses, las nuevas cosas que le quieren añadir y cómo podrían integrarse tanto en nuestro día a día, en nuestro ocio y en nuestro mundo de trabajo. Entonces, la verdad no sé si se ve bien no sé si estáis viendo bien la parte que son vídeos y animaciones a través de la videoconferencia. Si queréis lo pongo, si queréis no lo pongo porque lo veis mal y ya lo subo para que lo veáis por vuestra cuenta, que como me digáis, porque tampoco he, no sé, espero que esto siga conectado a todo esto. ¿Qué opináis? ¿Lo pongo o os lo paso para que lo podáis ver vosotros? Igual más fluido. Pues nada, os lo pongo y vamos, y de todos modos os dejo el vínculo porque no sé si por aquí oís la musiquita y tal, y la verdad es que tiene más gracia verlo, ¿no? Pues en plan bien, sin aquí la banda sonora del comentario del director que yo estoy dando la plasta. Entonces, bueno, este es un vídeo que salió este verano y que cuenta la historia de esta mujer que es una diseñadora de tiendas, que esto podría ser en el futuro cercano, en un par de años, ¿no? Y trabaja con las HoloLens, igual que lleva en su mochila ahora mismo una tableta o un móvil. Y entonces, como podéis ver, las capacidades de mapeo de las HoloLens hace que se las llegue y sin configurar nada, pues ya escanea el mundo, puedo colocar objetos, interactúa con las manos. Realmente es que veis este vídeo y decís, bueno, si esto lo he visto en todas las películas de ciencia ficción, pero es que esto, vale, este vídeo no es real, pero porque este software no es real, pero la capacidad del hardware está ahí y esto es una cosa que en un par de años van a estar, espero, todos haciendo esto. Entonces, realmente es impresionante. Aquí podéis ver un asistente virtual tipo Cortana. Puedes ver cómo su compañero de trabajo está usando lo que parece ser un HTC Vive con su ordenador con Windows para jugar a un juego. Y entonces, vemos, obviamente, todo esto es muy fantasioso también, vemos cómo el asistente virtual entra en el juego, le notifica de que tiene que ir al trabajo. Otro compañero suyo está en el trabajo también, vemos unas pantallas gigantes simulando lo que se llama Surface Hub, ¿no? Entonces vemos, por un lado, no sé si habéis visto esta tecnología que Microsoft la ha desarrollado de verdad, que es que te colocas en una sala. Esto existe de verdad y te escanean lo que llaman holoportación. Haces aparecer tus hologramas en otro sitio. En cambio, su otro compañero ha aparecido simplemente escaneándose a sí mismo con un móvil y por eso aparece con esa baja calidad. Pero es otra tecnología que va a sacar Microsoft, que no he contado porque realmente no es de HoloLens. Va a permitir que con un Windows Phone, con una tableta con Windows, seamos capaces de escanear objetos en 3D y crear modelos. Entonces aquí cuenta, bueno, cuenta la historia, si lo queréis ver el vídeo con más detalle, cómo esta gente pues entra en el mundo de Windows Holographic, tiene muchas herramientas, tiene, pues, como podéis ver, Edge, tiene una herramienta de diseño 3D, y entonces estas personas de manera remota trabajan en lo que es un entorno de verdad, porque van a trabajar en esa tienda física que tienen que arreglar, y bueno, empieza a colocar objetos, esto lo voy a saltar porque aquí hay muchas cosas así, pero como podéis ver, como con un lápiz, con unas herramientas, pues van realmente creando en ese mundo virtual, colaborando de una manera que igual la realidad virtual tradicional no parece, ¿no? Colaborar varias personas y todo ponerlo al final sobre el mundo real. Coger un color del mundo real y ponerlo en el objeto virtual. Todo lo que es esa interacción, ¿no? De la mixed reality entre el mundo real y el virtual. Aquí, bueno, aquí llega la jefa que es encargada de la tienda. Vemos que la HoloLens oye cómo habla en chino, en el vídeo habla en chino y lo traduce a inglés. La jefa se pone las HoloLens para ver el diseño. Vemos que, bueno, que por lo visto ha quedado muy impresionante la tienda esta de zapatos tan modernilla que vemos. Y le impresiona. Y entonces este vídeo, bueno, es un poco fantasioso. Es verdad que todo esto es CGI, ¿no? Son efectos por ordenador. Pero es un ejemplo de un caso de uso que ahora mismo no lo usamos porque no tiene todo el mundo una HoloLens y porque no hay software especializado para un montón de cosas. pero las capacidades están ahí. Y esto es que no es el futuro, es que ya es el presente. Y simplemente, pues eso, que os quedéis con esa idea. Entonces, yo por mi parte he terminado. Si queréis preguntarme cualquier cosa, habéis estado muy calladitos, os habéis portado muy bien. No sé, cualquier cosa, si queréis abrir el micrófono y preguntar o lo que sea.
Muy bien, Arcadio, pues muy, muy interesante el tema, la charla que nos has dado. Así que bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta, decídmelo y os habilito el micro, porque si no se mete mucho ruido.
Vale, voy a ir leyendo también por si han puesto algo. No, la verdad es que si comparáis, por ejemplo, lo que he visto que ha puesto Jorge de marear como el Oculus, la verdad es que no tiene nada que ver, porque como aquí estás viendo el mundo, estás viendo cosas virtuales superpuestas en el mundo real, no marea porque sigues viendo el mundo real. No sé si me explico. O sea, realmente es como si te pusieras unas gafas transparentes y encima de esas gafas hubieras pintado con un rotulador o algo. Al fin y al cabo, tu marco de referencia sigue siendo el mundo real y yo al menos. Yo he probado también el Oculus y el Vive y este me parece es completamente natural porque realmente estás en el mundo real.
A ver, hay una preguntita de David.
A ver, se pueden añadir otros gestos que no sean Bloom y AirTap. Buena pregunta. O sea, básicamente lo que tienes si tú desarrollas alto nivel, si tú desarrollas, por ejemplo, aplicaciones de tradicionales de Windows, estas que se ven planas, realmente ni siquiera sabes que estos existen, porque para ti es como si alguien usara un ratón o una pantalla táctil, tú no lo sabes. Si desarrollas con Unity, tampoco. Si desarrollas con Unity, estás limitado a lo que te ofrece Unity. Si desarrollas a partir a nivel del metal, o sea, básicamente a nivel básico, sí que tienes acceso igual a un poco más de control para en plan de decir, por ejemplo, igual cuando he escrito el AirTap, he sido muy generalista, existe el AirTap normal y también puedes aguantar unos segundos como una pantalla táctil para hacer clic derecho. Entonces, si estás a nivel bajo nivel, pues igual sí que puedes decir cuántos milisegundos hay que esperar, igual puedes decir un nuevo gesto que es triple clic y tal. Pero no es en plan como un, ¿cómo decirlo? No sé si conocéis el Leap Motion, que es un sensor de infrarrojos que lo pones y te da un modelo 3D de las manos. O sea, no es tan versátil como eso. La API solo te dice el par de gestos que conoce Windows Holographic. Por un lado puede parecer limitado, pero por otro lado la idea es que los gestos que tiene las HoloLens sean los mismos que tengan los gestos de cualquiera de los otros seis dispositivos que están desarrollando los OEMs y que cuando yo tenga también, como habéis visto el clicker, que lo explica un momentito ese cacharrito, también soporta solo esos gestos y que todo el ecosistema de Windows, igual que los ratones de todos los ordenadores son iguales, al fin y al cabo, a través de esos gestos, se estandaricen, por así decirlo, la interfaz. Entonces, no, básicamente la idea es que los gestos con las manos sean más o menos esos. O sea, están reducidos a eso. Y luego, aparte de eso, pues obviamente, si queréis conectarle un periférico, si queréis conectarle un mando de 360, un teclado Bluetooth, un ratón, un cacharro USB que siente cualquier cosa, pues podéis. Pero la idea es que el estándar sea ese para que todos los fabricantes, todos los cacharros estén en igualdad de oportunidades, ¿no?
Muy bien, Arcadio. Pues bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Así que nada, pues muchas gracias a todos los MSPs que habéis participado hoy. Y bueno, y en especial Arcadio por dedicarnos tu tiempo. La verdad es que ha estado muy bien la charla. Una pena los vídeos que no se han podido ver muy fluidos. Pero bueno, si nos puedes dejar los links y tal.
Pero bueno, sí, ahora os subo si queréis el PowerPoint para que en cualquier momento lo podáis ver todo.
Pues perfecto. Y nada, pues encantado de estar aquí y nos veremos en la siguiente formación. Muchas gracias.
Hasta ahora.